El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Un viernes del mes de mayo en el que miles de niños se preparan impacientes para recibir mañana su primera comunión. Han pasado 3 años de formación en los que han aprendido a relacionarse con Dios y también con su madre, la Virgen María, y mañana sábado lo van a celebrar por todo lo alto. Así que con este espíritu festivo de comunión vamos a comenzar ya este programa que viene cargadito con muchos contenidos interesantes que nos van a adelantar ya en titulares mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández.
La Fundación Educatio Servanda entrega sus premios anuales a la labor educativa.
Los galardonados esta noche en el transcurso de una cena benéfica serán diferentes personalidades y asociaciones que han destacado por algún motivo en el ámbito de la enseñanza. Uno de ellos es el conocido director de cine Juan Manuel Cotelo, pero hay muchos más. Si quieren saber quiénes son, quédense con nosotros y en unos minutos se lo contaremos.
Se edita en España la primera biografía sobre el fundador del movimiento Comunión y Liberación.
Luigi Giussani, su vida, es el título del libro escrito por Alberto Saborana, en el que se recogen numerosos detalles sobre la trayectoria de este sacerdote italiano. Don Giussani, como se le conocía en su Italia natal, está considerado uno de los máximos exponentes del catolicismo contemporáneo, y hoy nos hemos propuesto saber un poco más de él en este programa.
Pero antes conviene que oigamos la carta semanal del obispo de la diócesis de Getafe. Como cada viernes, es el momento de Monseñor Joaquín María López de Andújar.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia en la diócesis de Getafe. Estamos todos muy impactados, especialmente en esta zona sur de la Comunidad de Madrid, por el incendio espectacular del cementerio de neumáticos de Seseña. Un incendio que, además de la alarma que ha producido en una urbanización cercana, ha provocado un grave problema de contaminación ambiental de consecuencias imprevisibles, no solo en la atmósfera, sino también en el terreno donde está situado y posiblemente en las aguas subterráneas y los pozos de la zona. Los comentarios de la gente coinciden todos. Esto se veía venir. Esto era una bomba que algún día tenía que estallar. Esto lo llevábamos denunciando desde hace años. Y todos se han lavado las manos, se han echado las culpas unos a otros y no han sido capaces de encontrar una solución. Este hecho y estos comentarios me dan pie a plantear un gran problema que tenemos en España y que no terminamos de abordarlo con decisión y a fondo. Me refiero al problema de la educación. Nos alarman ciertos comportamientos sociales insolidarios que generan tensión. Nos preocupa la incapacidad para el diálogo y la superficialidad que vemos en muchos políticos. Nos da mucha pena la desintegración de un gran número de familias que se rompen, creando sobre todo en los niños una sensación de inseguridad y desamparo. Todos estos problemas y otros muchos tienen su base en la educación. El problema fundamental de la educación. ¿Cómo plantear la educación? ¿Cómo educamos a los niños y a los jóvenes? ¿Qué valores les transmitimos? ¿Qué ambientes les ofrecemos para convivir, ocupar su tiempo libre y establecer unas relaciones de verdadera amistad y respeto entre ellos? La educación no puede ser un campo de batalla ideológico en el que se echan las culpas unos a otros. Tampoco nos lo podemos plantear inhibiéndonos del asunto o intentando meter nuestras propias ideas sin tener en cuenta las de los demás. La educación es una bomba de relojería. Y es urgente encontrar acuerdos fundamentales en los que todos coincidamos, sin excluir a nadie y sin imponer por vía legislativa ideologías que son minoritarias. Es fundamental que nos pongamos de acuerdo buscando únicamente el bien de los niños y de los jóvenes y buscando entre todos las bases de una educación integral en la que se tengan en cuenta todas las dimensiones de la persona, materiales, intelectuales, sociales y espirituales. Creo que tendríamos que buscar la unanimidad en algunos aspectos que considero esenciales. Primero, cuidar el ámbito más esencial de la educación, que es la familia. Hay que cuidar y proteger la familia. Hay que ayudar a dar estabilidad a la familia en lo que se refiere a la vivienda, al trabajo, a la gratuidad de la educación. Y en este ámbito de la familia es fundamental respetar la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus propias convicciones éticas y religiosas, dentro, por supuesto, de un marco legal justo, asumido por todos, y en el que no haya interferencias de ningún tipo. Segundo, cuidar y promover espacios de convivencia donde los niños y los jóvenes aprovechen el tiempo libre para desarrollarse y crecer física y espiritualmente, que les ayuden en su maduración como personas y les animen la búsqueda del bien y de la verdad. En esto la Iglesia tiene mucho que decir y mucho que ofrecer. Tercero, ofrecer en la educación una cultura que promueva la vida y que ame la vida en la línea de lo que el Papa Francisco llama ecología integral. Hace falta, dice el Papa, volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llega la hora de advertir que esa alegre superficialidad no ha servido para nada. Esta destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos a otros para preservar los propios intereses y provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del ambiente. Esto lo dice el Papa en su encíclica Laudato Si. Pido a Dios que ilumine a todos los que tenemos responsabilidades en el campo de la educación y la cultura para que sepamos promover una educación que solo busque el bien de todos. Que este tema tan importante no se nos vaya de la mano como el incendio de Seseña. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín, por arrojar un poco de luz a la actualidad. Nosotros avanzamos ahora en este espejo de la diócesis de Getafe en la sintonía de COPE. Gonzalo, seguro que a ti te suena un montón Juan Manuel Cotelo, ¿a que sí?
Me suena bastante, sí, porque me ha tocado incluso llevarle en coche.
¡Anda! ¿Sí? O sea, que lo conoces personalmente. Pues sí, es un director de cine muy conocido, le hemos entrevistado también en este espejo en alguna ocasión, y esta noche va a ser galardonado por la Fundación Educatio Servanda en su cena anual. Bueno, además de él, otras personalidades le van a acompañar. Pero no voy a ser yo quien desvele el enigma, sino Juan Carlos Corbera, presidente de esta fundación, sin ánimo de lucro, que ya está preparado al otro lado del teléfono para darnos todos los detalles. Juan Carlos, buenas tardes y gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, esta noche tenemos una cena importante, yo ya me he comprado el vestido para asistir, pero quiero saber, porque claro, hay que ir un poco guapa, me está mirando aquí Gonzalo. Bueno, querrán saber... Bueno, querrán saber nuestros oyentes qué nos espera cuando lleguemos al restaurante Casa Club, que es allí donde es la cena este año. Cuéntanos, por favor, qué plan tenemos.
Bueno, pues efectivamente es a las 9 de la noche, es un cóctel sencillo y es a las 9, es en Casa Club, que es quien nos ha cedido amablemente su magnífica terraza en el centro de Madrid para hacer el evento.
Uh-huh. Y esta es la quinta edición de los premios, las anteriores se han celebrado todas en el Colegio Juan Pablo II en Alcorcón, que es uno de los proyectos de vuestra fundación, pero en esta ocasión habéis querido salir de allí, ¿por qué? ¿Por qué motivo?
Bueno, las primeras cenas no se celebraron en el colegio porque todavía el colegio de Alcorcón no existía. Entonces, las primeras se celebraron igual que esta, se va a hacer en restaurantes que nos ceden nuestros amigos y colaboradores. En esta ocasión salimos porque, bueno, Casa Club se ha puesto a disposición para hacerlo y también nos parece interesante que en este año que vamos a cumplir 10 años, pues hiciéramos un evento un poco más especial. Y por eso salimos al centro de Madrid, a Casa Club, también para facilitar el acceso a todos nuestros amigos del centro de Madrid.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste? Hemos dicho que en el transcurso de esta cena, os vais a entregar unos premios a la labor educativa o a gente que tiene que ver con este proyecto educativo que tenéis. ¿En qué consisten estos premios? ¿Con qué finalidad los otorgáis?
Bueno, pues damos cuatro premios, hay cuatro categorías que corresponden con cada uno de los campos de trabajo de la Fundación Educatio Servanda. El campo de la enseñanza, de las obras educativas, colegios, universidades, en fin, el campo de la enseñanza en sí, la familia, el tiempo libre y la vida pública. Y entonces en cada una de estas cuatro áreas de trabajo de la Fundación pues tenemos un premio para representantes que simbolizan y que encarnan bien lo que nosotros queremos hacer en cada uno de estos cuatro campos de trabajo.
Oye, Juan Carlos, decíamos al principio que uno de los premiados va a ser el director de cine, Juan Manuel Cotelo, para muchos en el ámbito católico bastante conocido. Es el autor de la película sobre el sacerdote Pablo Domínguez, que se titulaba La última cima, también de Tierra de María, que el documental sobre la Virgen, fundador de la productora Infinito Más Uno. ¿Por qué Juan Manuel Cotelo recibe un premio vuestro?
Bueno, pues efectivamente su productora Infinito Más Uno y él, personalizando el proyecto y poniéndolo en marcha, pues hacen en el campo de la vida pública, como es el cine, es los documentales, el mundo de la cultura, hacen un poco lo que nosotros pretendemos hacer también en este campo, y es evangelizar y anunciar la buena nueva de Jesucristo a través de la vida pública. En este caso, la productora Infinito Más Uno pues se dedica al cine, al mundo de los documentales. Pues en este campo, Juan Manuel Cotelo y su productora han hecho de su profesión y de su vocación profesional pues un cauce de evangelización y de misión, y este es el motivo por el que hemos decidido otorgar en este año el premio en la categoría de vida pública.
Pero ese es uno de los galardonados. Hay otros tres muy importantes también que nos gustaría que nos presentaras a nuestros oyentes.
Sí, bueno, pues en la categoría de familia está el señor Luis Cort, que es padre de 10 hijos, es empresario.
Sí, se ha llevado el premio.
Sí, desde luego, tener hoy 10 hijos es ya como para darle un premio solamente por esto,
sí,
¿no?
Sí.
Pero además, también desde el punto de vista de su profesión, él es empresario, ha puesto también en marcha una iniciativa sin ánimo de lucro, una fundación que se llama Fundación Carifili, cuyo objetivo es difundir la vocación mariana, sus santuarios, los santos lugares, y nos parece que es una persona... con toda la familia tuve la ocasión de conocerles hace un par de semanas con motivo de este premio. Estuve cenando en su casa y es una auténtica gozada ver una mesa de 12 personas diariamente, ¿no? Encarna perfectamente lo que nosotros entendemos que es la familia. En enseñanza, el premio se lo vamos a dar por un recorrido importante a Luis Carbonell, es el presidente de CONCAPA, ha sido hasta hace muy poco tiempo, ha sido sustituido muy recientemente, y justamente por esa labor al frente de la Confederación de Padres y Alumnos Católicos, pues le vamos a dar este reconocimiento. Y en último lugar, en la categoría de tiempo libre y deporte, pues a la AFECAM, que es una federación de deportes para personas con discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha, que es pionera en España en hacer actividades deportivas para personas con discapacidad intelectual. Y nos pareció también muy, muy bonita su iniciativa, y vamos a ponerles este galardón para que tengan también un altavoz mayor.
Sí, sí, pues galardones muy bien merecidos me está pareciendo, sí.
Sí, sí.
Pero además esta cena no es gratuita, ¿no? Tiene una finalidad, hemos dicho que es una cena benéfica. ¿Qué vais a hacer con lo recaudado?
Bueno, pues lo que hacemos con todo lo que nuestros amigos y benefactores nos facilitan, pues seguir adelante con nuestro trabajo, atender todas las necesidades que tenemos en las obras que van surgiendo y bueno, pues destinarlo a lo que es los fines específicos de la fundación. Esta noche pues daremos unos dosieres a las personas que asistan, que también están disponibles en nuestra página web, con proyectos que están esperando financiación, que son proyectos particulares y específicos, pues colegios católicos que están pues a punto de cerrar, pues que necesitan que alguien los tome, en fin, una serie de iniciativas y de proyectos que esperan financiación y que, bueno, pues en la medida que el señor pues nos vaya proveyendo de bienes, pues iremos atendiendo.
Juan Carlos, Paloma tiene ya preparado su vestido, a mí no me ha pedido que la acompañe esta noche, ella
bueno.
Es así, ¿qué vamos a hacer? El obispo de Getafe también suele respaldar este tipo de iniciativas solidarias y creo que ya se ha apuntado también a la cena. Al igual que él, ¿hay mucha gente ya inscrita?
Pues sí, estamos prácticamente a punto de cubrir el aforo, porque bueno, pues la terraza tiene un aforo de 130 personas y estamos prácticamente ya al límite. Entonces, yo creo que ya algunos entrarán, pero estamos prácticamente cerrando, sí.
Entonces, ¿ya no nos podemos apuntar o ya no se pueden apuntar nuestros oyentes si nos están escuchando de repente? Y dices, vienes por la tarde, y dices, ya no me da tiempo.
Pueden intentarlo en la página web www.educatioservanda.org. Ahí encontrarán una noticia sobre la cena, hay una inscripción, y tanto si quieren ir como si no quieren ir y quieren colaborar, en la misma inscripción tienen las instrucciones para hacer las dos cosas. Si ya se cierra el cupo, digamos, el aforo, bueno, en el momento de que vayan a hacer la inscripción para asistir, entonces les saltará un mensaje diciendo que ya no es posible, y si no les salta, pues mira, han tenido suerte, son de los últimos que van a entrar.
Claro, me está gustando que digas esto de que si alguno no puede asistir, también puede colaborar, ¿no? Porque siempre se puede dar un donativo a través de una cuenta, ¿no?, en esta página web, para apoyaros en vuestros proyectos, en vuestra fundación.
Sí, efectivamente, bueno, hay más personas que participan en el cubierto cero en este caso que los que pueden ir por las propias dimensiones de los restaurantes y en este caso pues de Casa Club, que es una terraza grande en esta ocasión. Entonces, en la misma ficha de inscripción, como si fueran a apuntarse a la cena, hay un momento en el que les dicen si quieren colaborar sin ir y tienen la forma de hacerlo. Y la verdad es que pues es muy necesario que nos ayuden para poder continuar con nuestro trabajo. Aquí en la diócesis de Getafe pues tenemos el centro de Alcorcón y también hace 2 años pusimos en marcha con muchísima dificultad el colegio Juan Pablo II en Parla, y bueno, pues los dos centros tienen siempre muchas necesidades y la propia fundación también.
Muy bien, bueno, pues en 10 segundos recuérdanos la página web o si hay algún teléfono de contacto para que se informen no solo de esta cena, sino de todos vuestros proyectos, también de la ubicación de vuestros colegios, sí, si quieren participar y colaborar con vosotros.
Sí, pues la página web de la fundación es www.educatio, con T de Toledo, educatioservanda, todo junto, .org.
Me facilita, sí. Vale, sí. Muy bien. Bueno, pues nada, se nos acaba el tiempo de esta entrevista. Juan Carlos, te damos las gracias por haber compartido este espacio del espejo con nosotros. Y bueno, ojalá que se apunte, ya hemos visto que sí, pero ojalá que se apunte mucha gente a colaborar o a seguir, sí, colaborando con vosotros en vuestro proyecto educativo. Gracias. Eso es. Y hasta pronto.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Nos vamos ahora con otra historia que nos acerca Gonzalo Castillero.
Tal vez alguno de ustedes haya oído hablar en alguna ocasión del movimiento Comunión y Liberación. En este programa hemos tenido en alguna ocasión a alguno de sus miembros, ya que es frecuente que organicen actividades culturales y educativas. Este movimiento, que está presente en casi todo el mundo, fue fundado en 1954 por el sacerdote italiano Luigi Giussani. Por fin ya tenemos una biografía de este hombre escrita en castellano. Se trata de Luigi Giussani, su vida, editada por Ediciones Encuentro y que ayer mismo fue presentada públicamente en la diócesis de Getafe en un acto en el que participó el obispo auxiliar. Para conocer un poco mejor a don Giussani, que es como se conocía popularmente a este sacerdote, tenemos hoy con nosotros a Juan Sánchez Corzo, que es el portavoz de Comunión y Liberación en nuestra diócesis. Juan, muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada.
Muy buenas tardes.
Juan, ¿qué supone Luigi Giussani para la historia de la Iglesia en el siglo XX?
Bueno, pues una novedad, como todos los hombres enamorados de Cristo que han pasado a lo largo de la historia, ¿no? Un aire fresco y un carisma nuevo que el Espíritu Santo quiso suscitar a través de él a mediados del siglo XX, ¿no? Y que dura hasta nuestros días, afortunadamente, y ha llegado a muchos de nosotros.
¿Qué rasgos principales definen al movimiento Comunión y Liberación?
Pues podríamos decir que es una pasión por el hombre, ¿no? Y eso se concreta, pues seguramente, en tres aspectos, en otros muchos que podríamos destacar, pero en primer lugar la afirmación tajante, ¿no?, de que Dios se ha hecho hombre, está en medio de nosotros, hoy está presente en medio de nosotros, este hombre Jesús de Nazaret sigue vivo, y en la vida de la Iglesia, solo en la vida de la Iglesia, pues el hombre puede ver cumplido su vida, cumplida su corazón, cumplido todas sus exigencias, todas sus preguntas satisfechas, ¿no? Este sería el mensaje el mensaje que el movimiento, yo creo que no se cansa de repetir, de que los Giussani entró en aquel instituto de Milán.
Juan, buenas tardes. Soy Paloma.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
¿Podrías,
Paloma?
¿Tú podrías resumirnos cuál es la principal enseñanza con la que deberíamos quedarnos los cristianos que nos dejó don Giussani?
Yo creo que es esta afirmación, ¿no? Él en su experiencia testimonió desde que era pequeño, él aprendió de la experiencia, de todo lo que sucedía, y testimonió que Cristo responde a las preguntas del ser humano, a las exigencias fundamentales, aquellas que nos constituyen, a esas preguntas que tantas veces nos hacemos, sobre todo en determinados momentos de la vida, en especial en la edad joven, ¿no? Cuando somos adolescentes, son preguntas que están vivísimas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuál es el destino de mi vida? ¿Si es un destino bueno? ¿El amor puede durar para siempre? Bueno, pues todas estas preguntas que están presentes en nuestra vida continuamente y que nos impulsan y que nos mueven, son respondidas de manera exhaustiva y completa por Jesucristo, y es lo que el movimiento de Don Giussani siempre ha afirmado, ¿no? Uh-huh. El corazón vivo es respondido por un Cristo presente, uh-huh, vivo hoy en día.
Oye, Juan, para Comunión y Liberación y para Giussani, la belleza, el arte o la estética tienen un papel importante. ¿En qué sentido la actividad artística puede acercarnos a Cristo? ¿Cómo entendía esto Don Giussani?
Siempre ha sido así y en todos nuestros gestos es algo que se destaca. Nosotros en todos los gestos, por ejemplo, siempre a la entrada de nuestros actos, de los ejercicios espirituales, por ejemplo, siempre escuchamos piezas de música clásica que él destacó. Durante muchos años se ha estado publicando una colección precisamente con las obras principales de música clásica y de otros tipos de música populares especialmente que él amaba. Y yo creo que quien mejor lo definió fue el propio cardenal Ratzinger, entonces Ratzinger cardenal, cuando falleció en Giussani, que fue quien celebró el funeral, y destacó precisamente este aspecto, ¿no? Que don Giussani era una persona herida por el deseo de la belleza, y no la belleza con minúscula, sino la belleza con mayúscula. Yo creo que don Giussani utilizaba la belleza de la música, por ejemplo, para sus clases en el instituto, les ponía música, él decía que era una manera de demostrar la existencia de Dios, y de hecho pues ha sido un hecho recurrente en la vida de todos los que le hemos conocido y también en la mía propia, el conmoverse al escuchar una pieza de música o ver un cuadro hermoso, al conmoverse hasta el tuétano, entendiendo que esa música pues precisamente define lo que tú eres, define lo que tú necesitas y te hace presente esta belleza con mayúscula que es Cristo encarnado.
Uh-huh. Giussani nos dejó también numerosos escritos, numerosos ensayos. De todos ellos, ¿tú cuál recomendarías?
Bueno, pues seguramente cualquiera que sea el que llame tu atención o el que te toque el corazón, ¿no? Hay muchos sacerdotes, por ejemplo, que han agradecido para su vida sacerdotal y para su vocación sacerdotal la lectura de las obras de don Giussani, y no me refiero solamente a sacerdotes del movimiento. El propio Papa Francisco lo ha dicho, ¿no? En algún momento, que la lectura de las obras de don Giussani han sido un bien para su vida sacerdotal. Yo de todos ellos destacaría pues el percorso, ¿no? El recorrido que él escribió en tres volúmenes sobre el curso básico de cristianismo y que está formado por el sentido religioso, el pretensión permanece y el porqué la Iglesia, que básicamente es ese mismo recorrido del corazón del hombre, de las necesidades del hombre, del deseo de felicidad, de verdad, de justicia, de amor del hombre, a la plena satisfacción a través de la encarnación de Jesucristo presente hoy en la Iglesia.
Uh-huh. Juan, ya para ir terminando, me gustaría que nos dijeras en qué actos concretos o en qué actividades concretas se materializan hoy las enseñanzas de don Giussani.
Pues en miles, no sé si miles, decenas de miles o cuántas, porque al final todo esto se materializa en una persona cambiada, y en la medida que hay personas cambiadas a través del carisma de don Giussani que viven la vida, pues también ellos generan iniciativas, ¿no? Que pueden ser iniciativas empresariales, como es mi caso, o iniciativas caritativas, como es el caso de muchas obras que hay en la diócesis de Getafe, ¿no? La Casa de San Antonio de Fuenlabrada, uh-huh, el Colegio Colbe de Villanueva de la Cañada, el proyecto Miriam de Parla, en fin, y tantos otros innumerables, grandes, medianos y pequeños, que son lugares donde esto se encarna y se hace posible un encuentro humano y una vida grande.
¿Tenéis una página web para que nuestros oyentes, que pues ahora a lo mejor se les ha despertado un poco ese gusanillo, la curiosidad por conocer al fundador de Comunión y Liberación, se puedan acercar allí a ver datos, a conocer su obra?
Por supuesto. La página web oficial del movimiento es clonline.org. Ahí está en muchísimos idiomas, en todos los que el movimiento está presente, y hay datos sobre don Giussani, sobre Julián Carrón, el sacerdote que dirige actualmente la Fraternidad de Comunión y Liberación, sus obras y, uh-huh, los acontecimientos más importantes de la vida del movimiento.
Muy bien. Bueno, gracias. Pues gracias, Juan, por acercarnos la figura de don Giussani. Ya saben que si quieren conocerlo un poco más en profundidad, tienen también este libro, Luigi Giussani, su vida, ya publicado en español. Un fuerte abrazo y hasta siempre.
Mil gracias a vosotros. Un abrazo, buen día.
Bueno, estamos a punto de clausurar el año de la Gran Misión, pero aún nos da tiempo a repasar algún proyecto diocesano surgido de esta iniciativa. Nos lo trae ahora Clara Fernández.
Con motivo del año de la Gran Misión en la que estamos inmersos, las parroquias de la diócesis están realizando diversas actividades en llamada a esta petición de nuestro obispo. Un ejemplo es la Iglesia Santa María Magdalena en Ciempozuelos. Allí, los grupos de jóvenes de 15 a 28 años, junto a dos hermanos de la parroquia, han llevado a cabo desde la semana pasada una labor evangelizadora por los institutos de la localidad. Divididos en grupos, recorrieron las aulas de segundo a cuarto de educación secundaria como parte de la formación dentro de la asignatura de religión de los alumnos. Durante estas semanas, los jóvenes de Ciempozuelos han dado testimonio de fe para que los adolescentes conozcan más a Dios, invitándoles a participar de las actividades parroquiales y explicándoles el sentido del sacramento de la confirmación. A petición de los chavales, recibieron también consejos espirituales de parte de los evangelizadores para superar situaciones personales que son especialmente duras. De este modo, el Grupo Juvenil de Santa María Magdalena pone fin a la iniciativa de salir a evangelizar en los colegios, que esperemos dé muchos frutos.
Bueno, pues muchas gracias, Clara, por traernos esta iniciativa misionera. Comenzamos ahora el repaso de la agenda con una propuesta formativa para los fieles de Valdemoro.
Será en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Se trata de una conferencia sobre bioética que impartirá el médico Arturo Pretel. La cita es esta tarde, a las 8:15. En esta ocasión, los temas que se abordarán son, entre otros, el aborto y la eutanasia, los bebés medicamento, la humanidad de los embriones y la cultura de la muerte y de la vida.
Pues ya no hay tiempo para más, se nos termina el programa por hoy. Le vamos a dar las gracias a Rafa Nieto, que está en el control técnico de este programa, y también a Gonzalo Castillero y a Clara Fernández en las tareas de redacción y de producción. Ya saben que les dejamos a nosotros una recomendación todas las semanas, que visiten nuestra página web diocesisgetafe.es, también nuestra página de Facebook y, por supuesto, nuestra cuenta de Twitter, @diocesisgetafe, porque allí van a encontrar no solo estos temas que les hemos traído hoy, sino también muchas otras noticias interesantes. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.